Vamos a hacer primero una valoración de la presentación del techo de gasto por parte del Gobierno regional. Todos los años, antes del ritual presupuestario, tenemos la presentación del techo de gasto, que viene a ser la referencia del gasto real de dos ejercicios previos. Es decir, si comparamos el techo de gasto presentado en la actualidad, es una ajuste técnico, puramente numérico, y para nosotros claramente es el cuento de la lechera. Nunca se cumplen los presupuestos en esta comunidad autónoma desde hace más de una década, y no se cumplen los presupuestos porque la previsión se hace sobre cálculos de gasto erróneos. Para nosotros lo que se está haciendo con esta propuesta de techo de gasto es intentar tapar los agujeros y los errores contables de toda la década previa. La deuda pública, hay que decírselo a la comunidad autónoma y hay que decírselo también al conjunto de la ciudadanía, sigue creciendo año a año, y no es verdad que vaya a mejorar, los servicios públicos en esta comunidad autónoma. Vamos a tener el mismo gasto con este techo de gasto que se ejecutó en el año 2016 y, por tanto, tendremos los mismos servicios públicos que tuvimos en el año 2016. No se va a reducir las listas de espera, no se va a contratar a más profesorado en los ámbitos de la sanidad y de la educación. Como mucho, se van a consolidar los puestos del personal eventual, de parte del personal eventual de la sanidad y la educación. Esa es la famosa oferta de empleo público. Y no se van a reformar ni a modernizar los centros educativos o sanitarios de esta comunidad autónoma. Y, por tanto, nuestra lectura no puede ser ni muchísimo menos positiva con respecto al anuncio de Andrés Carrillo de esta mañana, del consejero de Hacienda. Es decir, que lo que más nos preocupa es el anuncio de Montoro de la semana pasada, cuando trasladó el plan de estabilidad presupuestaria a Bruselas. Es un mandato de Bruselas, y en ese plan, si nos lo leemos bien, vemos que hay un mandato para todas las comunidades autónomas de reducción del gasto educativo por debajo del 4% del Producto Interior Bruto. Tenemos que decir que es para nosotros un umbral insoportable, es decir, si hablamos de bajar el 4% sería la cifra más baja en los últimos 40 años de democracia, y también de bajarlo por debajo del 6% de PIB el gasto público en materia sanitaria. La media de la OCDE está cercano al 7,5%. Por tanto, es un mal dato el techo de gasto, es un mal dato y un mal informe el plan de previsión presupuestaria enviado a Bruselas por parte del Ministerio de Hacienda, y al final de todo surge de nuevo, una vez más, la clave de la cuestión, que es la financiación autonómica. Es decir, qué está ocurriendo en la comunidad autónoma para tener unos ingresos por financiación autonómica de los peores de España. Lo decíamos la semana pasada. Somos la comunidad autónoma de las más empobrecidas, solo por delante de Andalucía, de Canarias, de Ceuta y de Melilla, y al mismo tiempo somos la comunidad autónoma peor financiada, solo por delante de la Comunidad Valenciana. Tenemos 500 euros menos de ingreso de media que Cantabria, que Asturias, que La Rioja o que Castilla y León. Eso estamos hablando per cápita y al año, ¿no? Es una cantidad cercana al 20% del presupuesto, por debajo de lo que están recibiendo otras comunidades autónomas. Y para nosotros esa responsabilidad recae fundamentalmente en el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el que ha habido y el que hay, el que ha estado gobernando esta comunidad autónoma durante los últimos 22 años, 15 de ellos en colaboración con diferentes gobiernos del mismo signo político del Partido Popular. Para nosotros esa es la clave de bóveda de la modificación de la política presupuestaria en nuestra comunidad autónoma. Ni cuentos de la lechera techo de gasto, ni presupuestos negociados. Es una ficción mientras no se mejore la financiación autonómica, mientras no crezcan de verdad los ingresos por vía del Estado. Y con respecto, ya termino con esto, a la Junta de Portavoces de esta semana. La semana que viene debatimos el techo de gasto y nos volvemos a encontrar con lo que ya advertimos la semana pasada, ¿no? El cambio en el calendario de la Asamblea Regional nos coloca que se suspende el pleno del jueves próximo 2 de noviembre y se sustituye por una comisión. Bien, creemos que no es de recibo que entramos en ese spa invernal que tanto les gusta a los diputados del Partido Popular y de Ciudadanos, que son los que han decidido cambiar el ritmo y eliminar no solamente las tardes de actividad parlamentaria en el Pleno, sino también eliminar un pleno al mes de actividad parlamentaria en esta Asamblea. Ese pleno al mes va a suponer menos control al Gobierno y va a suponer menos tiempo para desarrollar iniciativas parlamentarias. Tenemos un mes y poco antes de las próximas el próximo parón de Navidades, de diciembre, y en ese mes y poco, con este calendario, estamos viendo que no podemos desarrollar las casi 12 leyes que tenemos atascadas en la Asamblea Regional y las muchísimas, cientos, miles de iniciativas no de ley que tenemos atascadas los distintos grupos parlamentarios. Por tanto, volvemos a ser críticos, muy críticos, con esa decisión tomada por la Junta de Portavoces. No sé si tenéis alguna pregunta. Vale.
Bueno, en cuanto a la comparecencia en la Comisión de Empleo del director del Servicio de Empleo y Formación, el señor Alejandro Zamora, decir varias, digamos, extraer varias conclusiones. Por un lado, nos preocupa que en la segunda mitad, ya adentrándonos de la legislatura, los indicadores del mercado laboral siguen siendo muy inquietantes, no se recupera el empleo destruido durante la crisis, la tasa de temporalidad sigue creciendo, en este 2017 se ha incrementado 2 puntos, estamos en el 36%, no es descartable que en el 2018-2019 volvamos a asistir a nuevos incrementos y por tanto estemos acercándonos al 40% de tasa de eventualidad, de tasa de temporalidad o de eventualidad que ya tuvimos en esos años previo a la crisis del 2006-2007. Detrás de la tasa de temporalidad tan alta están los trabajadores pobres, esa figura cronificada de personas que trabajan pero no salen de la pobreza, y que es una figura que rompe con la cohesión social y que nos condena a ser una región de salarios bajos y de pensiones precarias. Nos ha resultado inquietante que ni siquiera el director del Servicio de Empleo y Formación vea preocupante los incrementos que se están dando en los contratos a tiempo parcial, y que tampoco se valore lo que esto implica en términos de brecha de género. Por otro lado, le hemos insistido en lo que para nosotros es uno de los problemas fundamentales de la región, que es la enorme tasa de desempleo juvenil. El programa de garantía juvenil no está dando los resultados previstos. La Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, le está diciendo al gobierno español que hay muy poca eficacia en el programa de garantía juvenil, y así se lo hemos dicho hoy esta mañana al director del SEF. El curso pasado se tuvieron que suspender casi, según nuestros datos, no nos lo ha proporcionado hoy, aunque se lo hemos pedido, pero según nuestros datos, el curso pasado se tuvieron que suspender el 40% de los cursos programados por el SEF en garantía juvenil. Esto lo que nos está evidenciando es que hay un problema de adecuación entre la oferta de los cursos programados y la demanda de los jóvenes. Esta falta de adecuación es un problema que tiene que afrontar la consejería, el SEF, si quiere realmente elevar la eficacia cuestionada por Europa de estos programas. Y en segundo lugar, tiene también que plantearse muy seriamente otro de los problemas que tiene la garantía juvenil en este país y en esta región. Los jóvenes que hacen estos cursos, estos que entran dentro de estos programas de garantía juvenil, a los 6 meses vuelven a ser inactivos. Este porcentaje tan alto, aunque no nos ha dado cifras, pero es un porcentaje muy alto de jóvenes que vuelven a la inactividad habiendo estado en el programa de garantía juvenil, es el principal indicador de fracaso que utiliza la Unión Europea para advertir al gobierno español de que hay un problema con la forma en la que se están aplicando los cursos de garantía juvenil en este país y, por tanto, en esta región. Y básicamente estas son las cuestiones que le hemos planteado al director del SEF. Si tenéis alguna pregunta.
Muchísimas gracias, buenos días. Tarde.